Lección número 4. Somos hijos de Dios. Capítulo 1. El significado de la adopción. Punto comparación entre adopción, regeneración y justificación. Como ya hemos estudiado anteriormente, la regeneración es la implantación de una nueva vida en la persona, la justificación es el cambio de actitud de Dios para con esa persona, la adopción es el cambio de actitud de esa persona para con Dios. La regeneración trata de cambiar nuestra naturaleza. La justificación trata del cambio de nuestra posición delante de Dios. La adopción trata del cambio de relación alcanzado por nuestra admisión en la familia de Dios con todos los privilegios de hijo, Gálatas, capítulo 4, versículos 6 y 7. Punto B. La posición de hijo. Fíjese en una cosa interesante, no es usted quien se hace hijo de Dios. Es Dios quien lo convierte a usted en su hijo. Usted no hizo absolutamente nada. En Romanos, capítulo 8, versículo 15 y 16, dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Yo ya no soy un pecador, sino un hijo de Dios. Soy aquello que Dios dice que soy. Yo era un pecador, pero fui salvo y me convertí en una nueva criatura. En Romanos, capítulo 8, versículo 17, dice: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Esto quiere decir que pertenecemos a la familia de Dios. Y piense bien en lo que digo, porque no le hablo religiosamente, sino por la palabra de Dios. El verdadero cristianismo es que usted entregue su vida a Jesús y forme parte de la familia de Dios. Y Dios se convierte en Padre y no solo Dios. Cuando usted entienda bien esta realidad, cuando esto empape bien su corazón, le será fácil recibir todas las bendiciones que Dios tiene para usted. Capítulo 2. Cuando se efectúa la adopción. Punto A. En el momento en que se recibe a Jesús. En Juan, capítulo 1, versículo 12 y 13, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Hay muchas personas que piensan, equivocadamente, que todos somos hijos de Dios, pero para nada somos todos hijos de Dios. Solo es hijo de Dios aquel que nace de Dios. Solo es hijo de un determinado matrimonio el niño que nace de la unión de esa pareja, muy a pesar de que otros niños se le puedan parecer. Nosotros somos todos criaturas de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos creó a todos, así como creó todo el mundo. Pero ser hijos de Dios, eso es muy distinto. Solo es hijo de Dios aquel que nace de Dios, aquel que entrega su vida a Jesús y lo recibe como su Salvador. Hermanos, cuando alguien entrega su vida a Jesús, varias cosas suceden y una de ellas es que usted fue hecha una persona nueva, no por fuera, sino por dentro. Otra cosa que ocurre es que usted fue hecho hijo de Dios. Punto B. Se completa con la segunda venida de Jesús. En Primera de Juan, capítulo 3, del versículo 1 al 3, dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios, por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Cuando alguien acepta a Jesús como Señor y Salvador, es adoptado por Dios el Padre, pero el mundo solo lo reconocerá como tal en la segunda venida de Jesús. En ese momento el cristiano será colocado completamente en la posición de Hijo de Dios. Capítulo 3. Los resultados de la adopción. Bendiciones recibidas por causa de la posición de hijos. Una señora me contaba que estaba llena de enfermedades, que tenía esto y aquello. Yo le dije que Jesús la quería sanar y ella me respondió, ah, ojalá que Dios le oiga, porque yo no merezco nada. Así, con estos sentimientos de duda, no vale la pena pedir oración. Yo le expliqué que Dios es nuestro Padre y que Él nos lo da todo porque nos ama, al igual que nosotros como padres, damos todo a nuestros hijos porque les amamos. Cuando usted entrega su vida a Jesús, usted es hecho hijo del Dios Todopoderoso, el dueño de los cielos y de la tierra. Cuando usted llega a comprender esto en el fondo de su corazón, dejará de pensar en pequeño, dejará de pensar que tiene que sufrir pobreza, enfermedades y muchas otras cosas. Mi Padre es Dios. Su Padre es Dios, aquel que creó este mundo que vemos, aparte de aquellos que no vemos. Él es el dueño de todo. Y la Biblia dice que usted es heredero de Dios, es decir, aquello que es de Dios es suyo. Nuestro Padre es Dios. Piense bien en esto. Somos hijos de Dios, nuevas criaturas. Punto número 1. Somos herederos de Dios, en Romanos, capítulo 8, versículo 17, dice: Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Punto número 2. Ya hemos sido bendecidos con todas las bendiciones. En Efesios, capítulo 1, versículo 3, dice: Bendito sea el Dios de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Y sabes cuál es el mayor problema que Dios tiene? Que Dios quiere ayudarle, quiere darle regalos, quiere bendecirle, pero mucha gente se da cuenta y no lo recibe. Cuando usted compra una muñeca para regalar a su hija, usted llega a casa y le da la muñeca a su hija. Ella no dirá: Ah, si me diesen una muñeca, me gustaría tanto tener una muñeca. No. Su hija toma la muñeca y luego dice: Es mía. Y su hija, cuando empieza a hacerse más mayor, se pone los zapatos de su madre sin pedírselos. Lo que es de su hija es solo suyo, pero lo que es de usted, también es de ella. Y es así como usted debe pensar. Pero algunos cristianos parecen inútiles que no saben nada de la Biblia y se pasan la vida llorando por cosas nuevas. Un empleo nuevo, una casa nueva, y durante todo ese tiempo Dios ha tenido todas las bendiciones para dárselas, es solo que usted las reciba. Ah, no soy digno de recibirlo. Ahora bien, yo tampoco soy digno, pero no soy tonto y lo recibo inmediatamente. Nadie puede decir que es digno, pues nadie es digno de nada. No. Él es nuestro Padre y nos da las cosas simplemente porque nos ama. Piense bien en este versículo y verá cómo le va a cambiar la vida. Y vuelvo a repetir que Dios tiene un problema con muchos hermanos, porque quiere bendecirles y ellos no quieren recibir: Ah, pastor, eso es demasiado bueno para ser verdad. Ya lo sé que es demasiado bueno para ser verdad, pero es verdad. Gloria a Dios. El otro día me dijeron: Pero eso es demasiado sencillo, es demasiado fácil, claro. Es que Dios no es complicado, ni necesita de documento sellado, ni de firma reconocida para salvar a alguien. Nosotros somos de la familia. Ahora oigan lo que tengo que decirles: cuando alguien está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Capítulo 4. Evidencias de la adopción. Punto a crecimiento espiritual. Cuando alguien entrega su vida a Jesús, espiritualmente es un bebé. El crecimiento de su espíritu es en todo semejante al crecimiento en la carne. Cuando un bebé nace es pequeño, después un niño y llega a adulto. Espiritualmente es lo mismo. Punto número 1. Bebé. Cuando alguien entrega su vida a Jesús es un bebé y se comporta como tal. Cuando lloriquea, la madre acude a él, le da el biberón, le cambia los pañales. Espiritualmente, un bebé cristiano lloriquea por todo y por nada y Dios acude a él. Cuando somos más mayores ya tenemos que saber utilizar nuestra fe para conseguir las cosas. Un bebé todavía usa pañales y cuando los ensucia, la madre no lo desprecia. Pero, algunos hermanos, cuando ven a un nuevo convertido que ensucia los pañales, cuestionan su salvación. Cámbiele los pañales, póngale un poco de talco para que se quede bien. Punto número 2. Niños. En Gálatas, capítulo 4, versículo 1 y 2, dice: Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el padre. Cuando usted tiene un niño ya con 7, 8 o 9 años que hace con él. Lo envía todos los días a la escuela para aprender. Espiritualmente, es lo mismo, pues los hermanos vienen a la iglesia, que es una escuela, la escuela de Dios, donde aprenden la palabra de Dios. Y vea que los cielos y la tierra se acabarán. Será creado un nuevo cielo y una nueva tierra, pero la palabra de Dios nunca cambiará. Quiere decir que vamos a tener que vivir eternamente con estas reglas de Dios. Cuanto más rápido usted las aprenda, más rápido vivirá como debe ser. Hacer las mismas obras que Jesús hizo. Dios quiere que los hermanos crezcan espiritualmente hasta que lleguen a hacer las mismas obras que Jesús hacía. Ese es el plan de Dios. Eso es lo que Dios tenía planeado para su vida y para la mía. Y por eso Dios dio a los apóstoles, profetas, pastores, maestros y evangelistas para entrenar y educar a los hermanos, para que crezcan y sean tal como era Jesús. ¿Cómo era Jesús? Jesús siempre andaba en amor, siempre perdonaba, oraba por los ciegos y estos veían, oraba por los sordos y estos oían, oraba por los paralíticos y ellos andaban, oraba por los muertos y ellos resucitaban. Y gloria a Dios que cada vez más esas cosas suceden en medio nuestro y cada vez nos parecemos más a Jesucristo. En Efesios, capítulo 4, del versículo 11 al 15, dice: Y él mismo constituyó a unos, apóstoles, a otros, profetas, a otros, evangelistas, a otros, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. Dios desea que todos crezcamos espiritualmente hasta alcanzar la estatura completa de Cristo. Esto quiere decir que Dios espera que usted un día comience a hacer lo mismo que Jesús hizo aquí en la tierra. En Juan, capítulo 14, versículo 12, dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Jesús dice que si creciéramos en Él, haríamos las mismas cosas que Él hizo. Jesús sanó enfermos, echó fuera demonios, resucitó muertos, habló al mar y al viento y estos obedecieron, habló a una higuera y ésta se secó desde la raíz, alimentó a multitudes con unos pocos panes y peces, etc. Punto número 3. Adultos. La voluntad de Dios es que, como hijos suyos, crezcamos hasta alcanzar la misma estatura de Jesús en la tierra, para hacer lo mismo que Él hizo. En Juan, capítulo 20, versículo 21, dice: Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Está claro que nadie crece de repente, y por tanto, tampoco conseguirá hacer todo lo que Jesús hacía, de un día para otro, aunque sí a medida que va estudiando y practicando la palabra de Dios. Si todavía no distingue la voz de Dios, si todavía no oye, no entiende lo que Él dice, no se desanime. Tiene que hacer lo que todos nosotros ya hicimos, o mejor dicho, todavía hacemos, estudiar la palabra de Dios, meditar en ella, mantener comunión con Dios, orando en lenguas y con el entendimiento, alabando a Dios. Entonces verá que día tras día, se dará cuenta cada vez más de la presencia de Dios en usted, de su voz, de lo que Él dice. Llegará el día en que Dios será tan real para usted como lo es su mejor amigo. Usted se da cuenta de lo que Dios le dice, de lo que Dios le habla, tan claramente como percibe lo que le dice su amigo. Somos hijos de Dios, usted no necesita acudir a Dios con miedo, sino con confianza, porque Él es su Padre. Cuando tenga problemas, vaya a Él. Cuando ore a Dios, su oración ya no será una cosa mecánica, una obligación, sino una conversación con el Padre. Usted habla con Él y Él le responde. Dios es nuestro Padre, somos hijos de Dios. En Juan, capítulo 20, versículo 21, podemos ver que Jesús habló a sus discípulos, a sus seguidores. Aquí Jesús enseña una cosa extraordinaria, así como Dios el Padre lo envió a Él para hablar de salvación, de sanidad divina, de liberación de personas, de liberación de demonios, para traer gozo, alegría y paz. Jesús lo envía a usted. Este es el plan de Dios para cada hijo suyo. Y Él quiere que usted sepa que, Él es su Padre, Él ya no es un Dios distante para usted, sino un Padre maravilloso, usted pertenece a la familia de Dios. Y Dios quiere que usted venga a su casa, a la escuela de Dios, que es la iglesia, para aprender su palabra, para aprender a reinar en este mundo y en el venidero, para aprender aquello que Dios tiene para su vida. Confesión: Dios es mi Padre. Yo soy un hijo de Dios. Soy una nueva criatura. Soy heredero de Dios junto con Jesucristo. Punto B. Ser guiado por el Espíritu de Dios. En Romanos, capítulo 8, versículo 4, dice: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En Gálatas, capítulo 5, versículo 18, dice: pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Punto C. Tener amor para con los demás. Esta característica de los hijos de Dios es la que más necesita ser practicada y a veces tiende a ser olvidada. Pero el cristiano que es permanentemente dirigido por el Espíritu y cuyas motivaciones están sujetas a la voluntad de Dios, manifestará gran fe y confianza en Dios. El hombre de fe es un hombre de oración y llegará muchas veces delante del trono de Dios en oración. Y es imposible orar sinceramente por alguien sin desarrollar verdadero amor por él. En Primera de Juan, capítulo 2, del versículo 9 al 11, dice: el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano, permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. En Primera de Juan, capítulo 5, versículo 2 y 3, dice: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos.